Bueno, Puerto Rico entero a la espera de los jurados en el caso de Ángel Pérez, que se retiró a deliberar más o menos a las 3:30 de la tarde. Así que de ocurrir en la próxima hora les contaremos cuál es ese veredicto. También les hago el resumen de lo que fueron los closing statements. Hablamos de el nuevo aumento de la tasa de interés por parte de la Reserva Federal. Una importantísima decisión de la jueza Taylor Swain en el caso de la reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y como todos los miércoles conversamos con la representante Mariana Nogales y el representante Orlando Aponte en el panel Sangre Nueva. Todo eso y mucho más en ¿Qué es la que hay? Que comienza ahora.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320, hoy miércoles 22 de marzo del 2023. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales, twitter.com/L Herrero, facebook.com/L Herrero, instagram.com/L Herrero, y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Día 391 de la invasión rusa a Ucrania. Jurado en caso de Ángel Pérez comienza a deliberar. Les cuento lo que pasó hoy y les vengo con una información bien curiosa de un proyecto que se aprobó en la Cámara que buscaba resolver este tema de los contratos de basura sin subasta. Y que por alguna razón no se ha movido en el Senado. Y en el panel Sangre Nueva con la representante Mariana Nogales y el representante Orlando Aponte, pasamos revista a lo que fue el juicio contra el ex alcalde y hablamos del estatus de los permisos en Puerto Rico tras la derogación por el Tribunal Supremo del Reglamento Conjunto de Permisos. Bueno, pero antes de ir a los temas, culminó el clásico mundial de béisbol. Japón se alza con la copa nuevamente. Sin duda, los japoneses son los amos y señores de este torneo, ganando 3 de 5 ediciones y en las 5 ediciones llegando por lo menos a la semifinal. Al igual que la inmensa mayoría de los partidos en esta edición del clásico, la final fue un juegazo hasta el último momento y Japón se llevó la victoria 3-2 sobre la novena de Estados Unidos con una actuación de su mejor jugador y que yo creo, Manuel, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero yo creo que es el mejor jugador de béisbol ahora mismo del planeta, el jugador japonés de apellido Otani, que es un fenómeno porque no solo es que es un gran bateador, no solo es que es un gran fildeador, es que es un super mega pitcher. Yo no sabía esto, yo les confieso que yo no sigo tanto el béisbol de las grandes ligas. Yo conocía de Otani, sabía que jugaba en los Angels, pero yo no sabía que era pitcher. Me enteré en este torneo. Y de hecho, yo creo que lo mejor le vendría a Otani es salir de ese equipo de los Angels, que no llegan a nunca nada. Y se debería mover a un gran equipo, no sé, yo diría como a los New York Yankees. Fíjate, yo creo que se vería muy bien en los Pinstripes el amigo Otani, así que veremos. Fue galardonado como el MVP del torneo y anoche llegó allí a pichar en la novena entrada a cerrar el juego contra lo mejor de la alineación de Estados Unidos. Y terminó ponchando a su compañero de equipo, Mike Trout, su compañero de equipo de los Angels de California. Y leí una estadística que me voló la cabeza. En toda la carrera en las grandes ligas, Mike Trout se ha ponchado bateando porque él hizo 3 swings. O sea que él falló 3 veces. Y en toda su carrera, Trout solamente se ha ponchado de esa forma, con 3 swings, en 6 ocasiones. En 6 de miles y miles y miles y miles y miles de bateos y de varios cientos probablemente de ponche, solamente en 6 ocasiones se había ponchado haciendo el swing. Y Otani entró y por ahí vino y boom, lo ponchó. En 4 picheos se acabó el partido. Así que muchísimas felicidades a la novena japonesa. Y sin duda, el clásico mundial de béisbol llegó para quedarse. ¿Qué clase de torneo? No podemos esperar a que sea el 2026. Y recuerden que en pocas horas comienza la acción del baloncesto superior nacional. Yo salgo corriendo de aquí hoy. Salgo de aquí a las 5:50. Me monto en el carro corriendo para Roberto Clemente. Es que, pues, anunciaron que van a vender unos tenis de especiales Adidas de los cangrejeros. Y, pues, tengo que llegar a comprarlos. Lo siento, soy así. Maldita sea, se siguen quedando con mi chavo. Y también hoy, ayer tarde, la liga anunció que esta temporada será dedicada al empresario, productor de eventos y quien fuera apoderado de mis cangrejeros de Santurce de su época dorada, Ángelo Medina, una leyenda de la gerencia del baloncesto, una leyenda de Santurce y una leyenda de Aguadilla también, porque él es nacido y criado en Aguadilla. Más que merecido reconocimiento a Ángelo Medina, y ojalá la actual gerencia de los cangrejeros aprenda unas cuantas leccioncitas de lo que fueron esos cangrejeros de la época de Ángelo. Y bueno, ya con deportes, vamos a los temas hoy. La Reserva Federal de los Estados Unidos anunció otro aumento en la tasa de interés. Otro aumento. Me pregunta aquí, va viva. ¿Habla veredicto mientras estás al aire? Pues no sé, vamos a ver. Yo espero que sí. Aumentó en 0.25%. Este aumento de la tasa de interés es el noveno en menos de un año. Es una medida que toma directamente en la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, para atajar la inflación, que todavía sigue alta, o como dice el propio Jerome Powell, el presidente del Banco Central, dice que ha estado stubbornly high, o sea, que ha estado arisca, terca, y que no quiere bajar. Pero la diferencia de este aumento versus los 8 aumentos anteriores en el último año es que se da luego del fracaso del Silicon Valley Bank, que hablamos aquí la semana pasada, del fracaso de otro banco más en Nueva York y de varios bancos regionales que se han visto al borde del colapso y que han sido rescatados por otras instituciones privadas y otros bancos. Y para refrescar la memoria, recuerden que la tasa de interés que sube el Banco Central es la tasa mediante la cual los bancos piden prestado del gobierno federal. Recuerden que los bancos, el negocio de los bancos es tomar sus depósitos y prestarlos para adelante. Esencialmente, los bancos tienen por cada dólar depositado en el banco presta 90 centavos. O sea que el banco usualmente lo que tiene es 10% de lo que tienen depósitos en el libro. Y ellos dependen de que no todo el mundo vaya al banco a la vez a sacar su dinero. Pero cuando el banco necesita liquidez, los bancos le piden al gobierno de los Estados Unidos prestado y le piden a la tasa de interés que cobra el gobierno federal. Y de esa tasa de interés se basan los intereses que le cobran ustedes en sus préstamos, en sus tarjetas de crédito, en sus vehículos financieros, etcétera, etcétera, etcétera. Desde el 2008 para acá, la gran recesión, la tasa de interés del Banco Central casi siempre estuvo en 0%, en punto 5. Cuando vino el COVID, la tasa volvió a bajarse a 0%, lo que promulgó tasas de interés extremadamente competitivas, préstamos hipotecarios a 2, 3%. Yo, por ejemplo, compré mi casa en el 2010, fue que yo cerré la hipoteca con una tasa de interés en ese momento buenísima, 5% fija por la vida del préstamo de 30 años, garantizada por FHA, pero si hubiera esperado 10 años más, a lo mejor lo hubiera podido conseguir por 2.5, 3. Ya eso pasó, eso quedó en el pasado, ahora es distinto. Pero el problema que están teniendo los otros bancos es que muchos de ellos habían comprado ciertos vehículos financieros, ciertos bonos del gobierno de Estados Unidos cuando la tasa de interés estaba bajita, y ahora han visto que muchos de sus clientes están usando más cash porque ya se secó la pluma del financiamiento barato, están usando sus reservas de cash para pagar nómina, gastos operacionales, y varios bancos, esto fue específicamente el caso de Silicon Valley Bank, se vieron trancados en que necesitaban más liquidez, pero gran parte de su liquidez estaba amarrada a bonos del gobierno federal a una tasa de interés bajita, que cuando las vendieron tuvieron que coger una pérdida porque compraron ese bono a 2% y la tasa de interés ahora está en 4.5, así que se comieron ese 2.5, tuvieron que poner esas pérdidas en los libros y, bueno, pues pasó lo que pasó. Así que el balance que está tratando de llegar el Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos es, bueno, pues si cuánto más yo puedo subir esta tasa de interés para mantener la inflación controlada o bajarla. Pero mientras más la subo, más en riesgo pongo a ciertos bancos y a ciertas instituciones financieras. Así que, pues, la tasa, el aumento fue de solamente 0.25. Vimos aumentos en algún momento en el año pasado de 0.75. Los mercados cerraron a la baja, pero se quedaron más o menos iguales con la noticia. Era esperado este aumento, así que veremos qué repercusiones tiene al corto y mediano plazo. Y quedándonos en temas financieros, pero ahora en temas particularmente... Ok, no, me informa aquí nuestra compañera Inés Quiles, perdónenme, que el exalcalde de Guaynabo estaba aquí ahora mismo en Denny, aquí en el Denny, que es el primer piso donde está el edificio de Radio Isla. Nosotros estamos justo al frente del Tribunal Federal, y que está de nuevo caminando al tribunal. No sé si eso quiere decir que ya hay veredicto, pero veremos. Si en efecto el veredicto de llegar a ocurrir, pues ya saben que les traeremos la información aquí en vivo y en directo. Pero ese es el reportaje de Inés Quiles, que lo vio con sus propios ojos saliendo del tenis de aquí de Atorrey. Bueno, regresando. Hoy la jueza Taylor Swain resolvió una controversia a favor del gobierno de Puerto Rico y a favor de la posición de la Junta de Control Fiscal en cuanto al derecho que pueden tener los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica sobre los ingresos futuros de la autoridad. Los bonistas estaban alegando que ellos, por los tipos de deuda que compraron, eran acreedores con preferencia, eran acreedores que tenían derecho preferente sobre todos los ingresos futuros de la autoridad, y como tal, pues eran en jerarquía los primeros que debían cobrar. Eso era bastante claro en otro tipo de bonos, en los bonos de obligaciones generales, los famosos GO. Ahí es claro porque la Constitución de Puerto Rico lo establece y porque los documentos de los bonos en su contrato, cuando se vendieron, lo establecían que eran acreedores garantizados que tenían que cobrar primero. Pues hoy la jueza Taylor Swain decidió que no son acreedores asegurados, no son acreedores garantizados y que no tienen ningún derecho sobre los ingresos futuros de la Autoridad de Energía Eléctrica. Estos son excelentes noticias para el pueblo de Puerto Rico a la larga, porque le cierra la puerta. Digo, los acreedores pueden apelar y habrá que ver qué decide Boston. Incluso podrían intentar ir al Tribunal Supremo de Estados Unidos, pero usualmente los jueces de quiebra de instancia tienen mucha discreción y sus decisiones son respetadas usualmente por los tribunales apelativos. Pero esencialmente hoy lo que le está diciendo la jueza Taylor Swain a los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica: tienes que ponerte en fila como el resto de los acreedores a la hora de que yo decida cómo es que se van a pagar la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. No tienes el primer turno, no tienes un turno preferencial sobre los demás. Así que muy buenas noticias. Yo les he dicho aquí varias veces que es en cuanto a esta deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, me parecía que es donde más donde mayor fortaleza tiene el gobierno de Puerto Rico y la Junta de Control Fiscal, porque primero se trata de bonos de una corporación pública, no son bonos de obligaciones generales, no son bonos garantizados por la Constitución de Puerto Rico, y número dos, porque en cuanto a la Autoridad de Energía Eléctrica y al servicio eléctrico en Puerto Rico, la jueza Taylor Swain no puede diseñar un pago, una solución que deje al país sin luz. Porque aquí hay una realidad económica. Si el precio aumenta demasiado, si los acreedores tuvieran el poder de cobrar lo que les da la gana y de quedarse con el dinero que les da la gana, pues tarde o temprano llegaría un punto que sería impagable la factura de la luz a nivel residencial, a nivel comercial, y tendríamos pues que apagar e irnos, ser literalmente apagar e irnos. Así que un poco me parece que por ahí va el asunto. Esto también proyecta bien de camino a lo que sea el juicio del ajuste de la deuda de energía eléctrica, que se dará en algún momento del verano. Pero, como les digo una cosa, les digo otra. Esto no despinta el aumento que viene con el plan de ajuste de la Autoridad de Energía Eléctrica. Recordemos que, según el plan sugerido por la Junta, sin el acuerdo y sin el apoyo de casi ningún acreedor, estamos viendo un aumento promedio mínimo de casi $20 por persona por mes, por abonado por mes. Y eso no tiene nada que ver con esta decisión de hoy. Así que Buenas noticias, pero no nos salva nadie del aumento en la factura de la luz. Y bueno, vamos a ver. Todavía nada. Nada está pasando. Que si le cerraron el Denny solo para él. No, Ale, Manuel no. Él estuvo allí comiendo el Denny como cualquier persona. Lo que pasa es que hasta ahora ese Denny no tiene mucha gente. Vamos rapidito hoy en la guerra de Ucrania. Hay varios asuntos interesantes en el frente militar. Primero, el presidente ucraniano visitó hoy, no entró directamente a la ciudad de Bakhmut, pero estuvo en las afueras de la ciudad de Bakhmut, donde, como saben, ha sido el foco principal de la acción ofensiva rusa por los últimos meses. Fue allí a tomarse fotos con los soldados, entregó ciertas medallas y simplemente hacer una muestra de que Ucrania no se quita en Bakhmut. Yo les había dicho hace varias semanas que me parecía que una retirada ucraniana de la ciudad era inminente, pero bueno, eso fue hace más de 3 semanas y no ha ocurrido. Pero por otro lado, estoy leyendo desde ayer, no lo quería decir ayer porque no había visto muchas fuentes, pero ya hoy he visto varias fuentes más de las que yo he ido, pues, cuentas en las redes, en Telegram, en Twitter, que están en el frente de batalla, de una posible ofensiva en el sur desde la ciudad de Zaporizhia, ofensiva ucraniana. Y hoy ya se empezaron a ver reportes de que esa ofensiva en el sur pudo haber roto la primera línea de defensa rusa en la zona. Habrá que ver en los próximos días si en efecto eso se desarrolla o si simplemente son, pues, unos avances particulares. Pero interesante que pudiera ser el comienzo oficial de esta ofensiva de primavera que hemos venido hablando por las últimas semanas. Eso en cuanto a Ucrania. Vamos al plato fuerte del día, lo que fueron los closing statements en el caso de Ángel Pérez. Discúlpeme que a veces me tranco, es que estoy revisando varios chats aquí a ver si en efecto ya tenemos veredicto. Por ahora no me han dicho nada, no parece que haya veredicto. Ah, ok, aquí está, 5:03 p.m. Vamos al regreso a sala porque la jueza Delgado llamó a la defensa. Ok, si la jueza llama a la defensa, una de dos cosas, estoy leyendo de Cintia López Cabán. Puede ser que el jurado tenga una pregunta o simplemente el jurado diga, tengamos veredicto, venga todo el mundo. No llaman al gobierno porque el gobierno está ahí. Esas son las oficinas, los fiscales están en el edificio. La defensa, pues, se había ido, como les dije, a Denis. Me imagino que se comieron un club sándwich o se habrán tomado un cafecito. Pero bueno, vamos a ver, eso es lo que está ocurriendo ahora mismo. Ok, hoy en el closing, como funcionan los closing en el Tribunal Federal, la fiscalía va primero, tiene una hora. La defensa luego refuta, tiene una hora, y la fiscalía tiene media hora para refutar lo que dijo la defensa. Básicamente, pues, la fiscalía, pues, resumió el caso, dijo claro que esto era un asunto de ambición, de poder, de corrupción. Dijo que Ángel Pérez y Oscar Santamaría son las dos caras de la misma moneda, que esto fue una relación que se cuadró desde el principio y que está más que claro que está probado, más allá de dudas razonables, de que los actos de corrupción se cometieron. Mientras tanto, la defensa de Ángel Pérez trató de enfatizarle al jurado una y otra vez que aquí no hubo un quid pro quo, que aquí no hubo un intercambio, porque los pagos que recibía el alcalde Ángel Pérez no redundaron en un beneficio para Oscar Santamaría. Ellos atacaron distintos lugares del caso de la fiscalía. Por ejemplo, dijo Osvaldo Carlos, el contrato más lucrativo, el de la basura, es uno por el cual muchos municipios pagan mucho dinero. El código municipal no le ordena al alcalde hacer subastas en contrato de recogido de basura. El alcalde lo pudo negociar directamente con Santamaría, pero en su lugar encaminó un proceso competitivo por invitación. La ley no te requiere decirle al mundo que ese proceso va a suceder, es por invitación. Así que cuando el alcalde dijo que no iba a invitar a una empresa en particular porque estaba entre litigios, podía hacerlo. En ningún lado de la ley dice que un puesto de confianza se le otorga a alguien que el jefe no conozca para que confíe y ya. No, un proyecto de ley cambiaría esto, pero hasta ahora son personas que conozcas. Esos videos sin un quid pro quo son nada. Podrían haber asuntos de hacienda, ética y otros, pero sin un quid pro quo no hay un crimen federal, señala Carlos en referencia a los videos presentados por la fiscalía. Y al jurado se le va a instruir luego sobre los quid pro quo. Estas citas las tomo de la periodista Adriana de Jesús Salaman. Ese closing statement yo lo leo como un closing statement pensando en una posible apelación. A mí me parece que lo que la defensa le está pidiendo al jurado, de que no crean o sea, de que crean, perdón, de que esos pagos se hicieron por nada, por amor al arte. Me parece que eso es demasiado difícil de tragar para 12 jurados inteligentes que viven en Puerto Rico y que saben cómo son el asunto aquí. En apelación hay ciertos argumentos y hay una jurisprudencia del Tribunal Supremo que cada vez ha sido expandida, donde se le ha puesto un gran peso al gobierno de probar específicamente ese intercambio para que se justifique una convicción por este tipo de soborno, extorsión, actos de corrupción a nivel federal. El caso más famoso fue de un gobernador de Virginia que fue acusado por recibir, si no me equivoco, más de $800,000 en regalo de parte de un donante. Recibió viajes para jugar golf, pasajes en aviones privados a las Bahamas, la esposa recibió, si no me equivoco, cartera, trajes, múltiples regalos de esta persona, que era completamente ilegal, pero el gobierno no pudo probar en el juicio en instancia, ¿verdad?, al nivel que está Ángel Pérez hoy, que esta persona que hizo los regalos recibió algo de valor a cambio. Y el Tribunal Supremo básicamente revirtió la decisión, revirtió la sentencia del jurado y pues permitió que el gobernador saliera libre. Y me parece que lo que Osvaldo Carlos estaba tratando de hacer era sembrar la semilla de lo que será una eventual apelación a Boston. Pero bueno, todo eso dependerá de lo que sea un veredicto, que de nuevo a esta hora no sabemos. Sí, ya tenemos veredicto o no tenemos veredicto. Pero antes de irnos a la pausa y saliéndonos directamente del caso, pero hablando de un asunto relacionado, yo recordaba, y de hecho le voy a preguntar a Mariana y Orlando luego de la pausa, yo recordaba que cuando comenzaron a darse todas estas acusaciones por el tema de la basura, se habían radicado varios proyectos de ley que enmendaban el código municipal para imponer el requisito de que se celebre subasta a la hora de otorgar un contrato a la basura, que me parece lo más lógico del planeta. De hecho, se habían radicado dos proyectos. Un proyecto lo había presentado el presidente del Senado, el presidente de la Cámara, discúlpenme, Rafael Tatito Hernández, junto al representante popular Juan José. Dios mío, ¿cuál es el apellido de Juan José? Allá de Comerío. Juan José Santiago, discúlpenme. Otro representante, otro proyecto similar, lo había presentado el representante PNP, Che Pérez. Y ambos proyectos fueron consolidados en uno. Y el, aquí lo tengo, el P de la C 1113 y el P de la C 1116 fueron aprobados el martes 24 de mayo de 2022. Tengo la hoja aquí, la pueden ver los que me están viendo por video. Abrumadoramente, solamente recibió 3 votos en contra, el resto de los votos a favor. Curiosamente, los votos en contra incluyen a Lizzie Burgos, la representante de Proyecto Dignidad, que no entiendo por qué Lizzie Burgos le votó en contra, pero también incluyen a Carlos Johnny Méndez, que recibió donativos de Oscar Santa María, y a Junior Pérez, que también recibió donativos de Santa María. Qué curioso, ¿no? Que dos legisladores PNP que recibieron donativos de Santa María y que deben conocerlo muy bien porque Santa María era una criatura del Capitolio y estos dos legisladores, los dos son veteranos, así que estuvieron décadas allí metidos junto a Oscar Santa María. Muy curioso que la hayan votado en contra. Ahora bien, el proyecto no se aprobó en el Senado. No entiendo qué rayos ha pasado de mayo para acá que ese proyecto esté muerto en el Senado. Esto es una enmienda sencilla al Código Municipal, una enmienda lógica, después de tantos casos de corrupción, de tanta vergüenza pública que hemos vivido, viendo cómo se han llevado casi una docena de alcaldes, exalcaldes y funcionarios públicos, y que estamos todos a la expectativa de lo que decida un jurado en las próximas horas, minutos, quizás días, en el caso de Ángel Pérez. ¿Qué otra cosa más importante puede haber visto el Senado de Puerto Rico desde mayo del 2022 que se aprobó este proyecto hasta hoy? Y de hecho, no podemos olvidar que el Código Municipal se aprobó a finales del 2020. Lo firmó Wanda Vázquez. El Código Municipal lo que hizo fue consolidar y enmendar todas las leyes que regulan las operaciones, el gobierno y las responsabilidades de los municipios en un solo documento, en un código. Y de hecho fue un gran avance tener todo eso en un solo libro y está en un orden lógico, se puede revisar, etcétera. Y el Código Municipal cuando bajó a votación en el Senado, incluía cambiar la ley de toda la vida de que las subastas de basura, digo, de que no se hiciera subasta para contratos de basura. La primera versión que bajó a votación en el Senado incluía las subastas de la basura. Y se enmendó esa parte por una enmienda sometida en el floor, en el debate, por Tomás Rivera Chats, presidente del Senado en ese momento. ¡Qué curioso! Que entonces el Código Municipal sale del Senado sin el requisito de subastas para basura, enmienda presentada por Tomás Rivera Chats, que fue mencionado múltiples ocasiones en el juicio de esta semana. Y qué curioso que en ese Senado, donde hoy está Tomás Rivera Chats, y está pues obviamente presidido por José Luis Dalmau, que presumo que votó a favor del Código Municipal en el 2020. Qué curioso que a un año casi de que la Cámara le haya mandado un proyecto para que se obligue a que se celebren subastas por contratos de basura, el proyecto está muerto, dormido, como si en Puerto Rico no hubiéramos vivido todo lo que hemos vivido en el último año. Curioso, curioso, curioso. Yo voy a seguir preguntando, voy a seguir investigando. Le voy a preguntar a Orlando y a Mariana de este proyecto. Y bueno, seguimos a la expectativa del jurado. Vamos a una pausa y regresamos con más en ¿Qué es la que hay? Es difícil a veces hacer este programa. No conseguimos a... Bueno, ya Orlando Aponte me canceló su participación en el programa hoy. Me lo canceló 4 minutos antes del panel. Y a Mariana no me contesta. Así que, pues nada. Se quedan conmigo aquí un ratito más. En lo que vemos si damos con la representante Mariana Nogales. Parece que no hay veredicto todavía. Lo que reporta, estoy leyendo aquí a Nuria Sebasco de... en Twitter, es que las partes entraron a reunirse en la sala de la jueza Aida Delgado. No están en tribunal abierto, así que parecería que lo que hay es una pregunta del jurado, ¿no? O algún asunto que requiere que los abogados y los fiscales se reúnan en el despacho de la jueza. No sé si eso es común, no sé si eso es algo. Manuel, Mariana va a llamar, que estés pendiente, que Mariana va, dice que va a llamar. Quiero hablar rapidito, que no he tocado el tema, me di cuenta la semana, puede serlo un acuerdo, me sugiere aquí alguien que me escucha que quizás lo que la jueza quiere es un acuerdo entre las partes preveredicto. No sé, desconozco si ese es el asunto. No he hablado de este tema, me di cuenta la semana pasada cuando traté de pagar mi cuenta del agua, que la página de acueductos, acueductospr.com, había sido, pues no estaba funcionando. Al momento que yo intenté pagar mi cuenta de agua, entiendo que el gobierno no había dicho que era lo que había ocurrido, pero pues se trata de otro ciberataque que se une a los ciberataques que hemos tenido en múltiples facilidades y cuentas del gobierno. Recordarán el AutoExpreso, Hacienda en algún momento también fue objeto de uno de estos ataques. Lo que el gobierno ha informado hasta ahora es que es muy probable que los hackers hayan tenido acceso a la información de los usuarios, específicamente a los usuarios y sus contraseñas. Es poco probable que hayan tenido acceso a la información bancaria, porque la forma en que se paga por internet en acueductos, el sistema no guarda la información de su tarjeta de crédito. Yo pago con la tarjeta de crédito, se puede pagar por cheque también con ATH, y cada vez que pago tengo que volver a poner la información, así que no está ahí grabada. Pero lo que recomienda Acueducto, y lo que les recomiendo yo también a todos y todas ustedes, es que cambien su contraseña ahora mismo. Ahora mismo, vayan ahora mismo, si me están escuchando, es lo que estamos rellenando aquí, acueductospr.com, entre, vaya a sus detalles y cambie la contraseña. Y aprovecho también para decirle, si usted todavía en el 2023 está utilizando su contraseña, la misma contraseña para todas sus cuentas, pues ahora también es un buen momento para que cambie todas sus contraseñas, porque si un hacker tuvo acceso a su email y a su password en Acueductos PR, pues ese mismo hacker, y de nuevo, esto no es una persona que va a ir cuenta por cuenta, ellos programan computadoras para que haga un esfuerzo que se dice en bruto, para que intenten en todos los lugares del internet una combinación con su email y con ese password que se robaron. Y quizás si usted usa el mismo password para acueducto, pues quizás con su mismo email van a poder entrar a su cuenta de banco, van a poder entrar a sus tarjetas de crédito, van a poder entrar a su correo electrónico, y entonces ahí sí que vienen los robos de identidad, etcétera. Y recuerden que esto es un mercado negro donde el hacker que accedió a las cuentas y logró bajar la información de acueducto, seguramente lo primero que hizo fue poner en venta esa base de datos a través de lo que se conoce el dark web, que es el internet que existe pero que no está conectado al internet que usted y yo visitamos cuando vamos a radioisla.tv, por ejemplo, o a facebook.com. Es otra área del internet que requiere que usted conozca exactamente el servidor al que se está logueando, etcétera. Y esto se mueve como cualquier mercado. Esto, hay vendedores, hay compradores, se venden baratísimos a fracciones de centavos por cada cuenta y empiezan a probar. A ver qué funciona y qué no funciona. Yo en mi caso utilizo un sistema de manejar mis passwords. Yo ese sistema me asigna passwords diferentes para cada una de mis cuentas, passwords complejos, grandes. Yo tengo passwords de más de 100 caracteres que combinan números, símbolos, fracciones, palabras mayúsculas, palabras minúsculas, según, ¿verdad? Por ejemplo, mi email del trabajo, pues yo tengo el password más potente posible para mi email del trabajo, para mis cuentas bancarias, etcétera. Y utilizando ese manejador de password, pues solamente tengo que regularme de una contraseña, que es la que uso para loguearme al manejador de password, que es una contraseña también compleja, pero que es una combinación que yo me sé de memoria, nadie más se la sabe, que nunca he compartido con nadie y que nunca compartiré con nadie. La otra recomendación que les puedo dar es importantísimo que usted active en todas sus cuentas lo que se llama el two-step identification, o la identificación de dos pasos, que es, y yo sé que a veces es molestoso, ¿verdad?, que le mandan un mensaje de texto, o si usted tiene un teléfono inteligente le piden que usted confirme con su cara, con su imagen, que es usted mismo, ¿no?, la persona que se está logueando, pero eso es una manera eficaz de evitar que si alguien se robó su password pueda entrar, porque piense que esa persona que le robó su password el acueducto, si usted ese password lo reduce en otro lugar, pues le va a enviar un mensaje de texto a su teléfono o a su email, depende del sistema que usted haya escogido para la verificación. Así que no importa si el hacker tiene su email y su password, no importa, porque tendría que poner el código que usted va a recibir en su teléfono. Ahora bien, hay esquemas aún más complejos que le clonan su teléfono, entonces pues recibe el texto a la misma vez y con eso puede entrar, así que nada es seguro, ¿no? Pero al final del día, como esto es un esfuerzo en bruto, los hackers tienen que tratar millones de contraseñas y millones de cuentas a la vez, pues ellos se van por el camino de la menor resistencia. Y si usted se lo hace un poquito más difícil que el vecino, que a lo mejor lo dejó con un password sencillo, cortito, el mismo para todas sus cuentas, pues es muy probable que vayan primero contra su vecino, que vayan contra usted, porque para acceder a su cuenta, pues tienen que brincar otro tipo de obstáculos, etcétera, etcétera, y se le hace pues más complicado. Ahora bien, yo sé que es bien difícil acordarse de los passwords, es casi imposible, y en el mundo moderno tenemos cientos de cuentas que accedemos con cierta regularidad. Una técnica sencilla que usted pueda hacer para siempre tener un password difícil de descifrar, pero fácil de recordar para usted, y esto yo lo aprendí escuchando un podcast de tecnología, cuando yo trabajaba todavía en uno de los bufetes aquí en Atorrey hace más de 10 o 15 años. Es que es muy probable que si usted trabaja en una oficina o en su casa, usted tiene un libro favorito y ese libro está allí en algún estante, en algún librero, pues agarre ese libro favorito que usted tiene y abra en una página que usted se acuerda. Vamos a decir que usted cumple año el 24 de abril, pues ábrala en la página 244, que es 24 de abril, y tome la primera línea del libro, de esa hoja, la primera línea de esa hoja, márquela y cree un password utilizando la primera letra de cada una de las palabras de esa oración, y añádale al final un código, un número que sea, qué sé yo, el año de su nacimiento, etcétera. Y ese password de momento va a ser, pues vamos a decir que es en un lugar de La Mancha cuyo nombre no quiero recordar, pues usted coge N y por ahí va montando el nombre y le pone 1983, que es el año que yo nací, y de momento usted tiene un password bien seguro, bien complejo, pero bien fácil de recordar para usted. No use que Don Quijote, porque eso es un libro demasiado común. Busque cuál es su libro favorito o su libro que más le cambió la vida o etcétera. Y es una técnica buena para protegerse y a la misma vez recordar sus passwords sin la necesidad de tener 17,000 passwords distintos. Adicional, lo que usted puede hacer si le quiere añadir diferenciación, porque les he dicho que usted no puede repetir su password para todas las cuentas que está utilizando, pues vamos a decir que usted busca esa frase en su libro favorito, crea su password. Entonces lo que le puede hacer es añadirle al final de ese password las primeras tres letras del website de que usted se va a loguear. Por ejemplo, vamos a decir que usted quiere entrar a Netflix y usted agarró esa línea de Don Quijote, montó su password, le puso 1983, que es mi año de nacimiento, y luego le añadió NET en mayúscula, porque eso es Netflix. Y después, si se va a loguear a Google, pues el mismo password y al final le puso G-O-O. Y si se va a loguear a Facebook, pues al final le puso F-A-B. Y es una técnica sencilla si usted no quiere invertir en un sistema para gerenciar contraseñas, si usted no quiere invertir en ese tipo de cosas, pues es una manera más low-tech de mantener sus cuentas y su presencia en el Internet segura. Se supone que Mariana vaya a entrar, así que vamos a hacer la pausa temprano, porque o si no, para buscar con qué rellenar los próximos 10 minutos. Así que vamos a ir a una pausa y cuando regresemos seguimos a la expectativa del veredicto y vemos si podemos conectar con algunos de los integrantes del panel Sangre Nueva. Así que no se vaya nadie, que es la que hay. Continúa luego de esta pausa.
Ella es abogada, feminista, férrea activista de los derechos humanos y la primera representante por acumulación de su partido. Él es un abogado, notario, presidente de la Comisión de lo Jurídico y desde el corazón de la montaña representa al Distrito 26. ¿Qué es la que hay? Presenta el panel Sangre Nueva con la licenciada Mariana Nogales y el licenciado Orlando Aponte.
Así mismo es. Hoy, como todos los miércoles, solamente conversamos con la representante por acumulación del movimiento Victoria Ciudadana, Mariana Nogales. ¿Qué es la que hay, Mariana?
Sí, saludos, Luis, a ti y a todas las personas que nos escuchan.
Bueno, estamos a la expectativa por el jurado en el caso de Ángel Pérez. Ahora mismo los abogados y fiscales entraron en sala y se fueron para la oficina de la jueza Aida Delgado. No hay más información, así que no sabemos si va a ocurrir. Y muy poco probable que ocurra en los próximos 10 minutos. Así que te pregunto, ¿qué te ha parecido esta semana de juicio y los testimonios que escuchamos?
Pues mira, ha sido bien lamentable tener que escuchar la situación de corrupción y de cómo es que se hacen las cosas en el gobierno de Puerto Rico en términos de la contratación. Para mí son cosas como impensables, realmente. Y a pesar de lo que dice, de lo que dice algunas personas, yo creo que lo que podemos ir comprobando es que hay una estructura montada sobre la otorgación de permisos y que está influenciada por cabilderos, por donativos de campaña y toda esa cosa que uno pensaría que en el siglo XXI no debería ocurrir.
En cierto sentido, una de las cosas que a mí también me sorprenden es lo burdo y lo simple del esquema, ¿no? Porque aquí no estamos hablando de cuenta en las Islas Caimanes, aquí no estamos hablando de múltiples corporaciones escondiendo el dinero con pagos de una a otra. Aquí estamos hablando de literal pagos por debajo de la mesa. Y es ratería, es la corrupción más pura y burda. Y un poco también es la impunidad de pensar que nunca los van a coger.
Claro, claro. Y hay un asunto bien importante que es lo que conecta a por qué a la gente le tiene que preocupar esto. Y es que en muchas ocasiones lo que se hace es que se sobrefactura los servicios y eso quiere decir que hay menos dinero para pagar asuntos importantes. Correcto. Como la educación de nuestros niños, como la salud y otras cosas, porque se están llevando el dinero de la manera equivocada. Y también uno de los asuntos que tenemos que entender es el problema de la privatización. anteriormente el recogido de basuras, ¿verdad?, que es uno de los asuntos que se ha estado ventilando, lo hacían los municipios.
Mira, María,
y todo eso se ha privatizado, y la privatización es siempre la puerta a la corrupción.
Te iba a preguntar, porque en la primera parte del programa traje a colación que el 24 de mayo del 2022 la Cámara de Representantes, con tu voto a favor, entre una abrumadora mayoría, solo tuvo 3 votos en contra, apoyó el PDLAC 1113 y el PDLAC 1116, que fueron unidos en un proyecto sustitutivo en junto, se aprobó con 43 votos a favor, 3 votos en contra, 5 ausentes, que hubiera enmendado el Código Municipal para poner, lo que a todo el mundo le parece ilógico, poner el requisito de que los contratos de basura se celebre subasta, que nos hemos dado cuenta que es la puerta a la corrupción, es por donde se fue todo este asunto y es pues, básicamente el núcleo de esta estela de casos de corrupción. Lo que me llama la atención, Mariana, es que se aprobó en mayo del 2022, de mayo para acá se han declarado culpables como 5 alcaldes más, estamos en medio de este juicio, y el Senado no ha hecho ni una triste vista pública. ¿Por qué? ¿Qué está pasando en el Senado?
Bueno, yo lo que he podido ver, ¿verdad?, en este tiempo que he estado en la legislatura, es que no hay una buena comunicación entre la Cámara y el Senado. Vamos a llamarle así. Uh-huh. Pero también yo pienso que tenemos que hacer gestiones afirmativas para que los asuntos que ya han sido aprobados en la Cámara se muevan en el Senado y viceversa. Porque si no, pues asuntos tan importantes como ese se quedaron a mitad de trámite, a mitad de camino, uh-huh, y no se pueden atender. Yo no sé si ha habido algún tipo de cabildeo en el otro lado para que eso no se atienda, pero eso es siempre una posibilidad.
Me llama poderosamente la atención, y sobre todo porque fue en el Senado de Tomás Rivera Chats a finales del cuatrienio pasado, cuando se aprueba el Código Municipal, y el proyecto original, como baja el floor, incluía el requisito de la subasta, y fue una enmienda del propio Tomás Rivera Chats en el floor antes de la votación que eliminó el requisito de la subasta del proyecto. Y entonces que de nuevo sea en ese Senado, que sabemos que aunque el PNP no tiene la mayoría de los votos, pues como es un Senado sin mayoría de nadie, pues esencialmente todas las delegaciones tienen bastante poder y pueden técnicamente o pudieran intentar paralizar el proyecto. Pero eso no me explica que no se haya movido en la comisión, que presumo que es la comisión de gobierno.
Claro.
No, demasiado.
Y es importante decir que también Tomás Rivera Chávez es una de las personas mencionadas como que recibió donativos de Oscar Santamaría.
Correctamente, correcto. Así que todo demasiado, demasiado curioso, por no decir sospechoso, Mariana. Mira, y hablando de otros temas, hablando específicamente del asunto de el reglamento conjunto de permisos, que como sabemos hace más o menos más de una semana el Tribunal Supremo, en un pleito traído por el Fideicomiso para la Conservación, mejor conocido como Para la Naturaleza, declaró nulo el reglamento conjunto del 2020 que rige el proceso de permisología de la Junta de Planificación. Tras esa decisión, Mariana, ¿todos los permisos emitidos desde el 2020 para acá son inválidos?
Pues mira, no es la única decisión que ha declarado nulo el reglamento.
Correcto.
O sea, esta es ya la tercera decisión que determina eso, y la Junta de Planificación no hizo las gestiones para atender eso. Todavía la reconsideración es para atender si la OPE era parte indispensable o no. Ahí no están impugnando si el reglamento es nulo o no. Claro. Lo que ellos van a reconsiderar, y lo único que pueden reconsiderar, es si la OPE era parte indispensable. O sea que la nulidad está determinada. ¿Y qué es lo que tiene que ocurrir? Pues nosotros presentamos una medida en la Cámara de Representantes, es la resolución conjunta, y te voy a decir el número ahora, es la resolución conjunta 466, uh-huh, que es para ordenar a la Junta de Planificación y a la OPE y a todas las instancias que deje sin efecto el reglamento conjunto y que de manera provisional se implementen las disposiciones del reglamento conjunto 2010, que es el último que fue aprobado de manera correcta. Uh-huh. Y eso es lo que hemos solicitado mediante esa resolución conjunta de la Cámara para que se atienda esta situación. Si la Junta de Planificación se empecina en continuar utilizando el reglamento conjunto 2020, a la larga lo que va a provocar es que más permisos estén sujetos a la impugnación y a la invalidación. Fíjate que hay unos permisos que son relativamente sencillos, como los permisos de oficina, etcétera, y permisos donde no hay un asunto ambiental.
Correcto.
O de salud,
o por de ejemplo. Construcción, claro.
Y esos permisos se pueden ir evaluando poco a poco, no tienen, ¿verdad? Esto no va a ocasionar un caos. Me preocupa las expresiones del presidente de la Junta de Planificación diciendo que tienen un borrador de reglamento de emergencia. ¿Qué rayos es eso?
What?
Y sabemos que esas situaciones, esos documentos, esas órdenes bajo estados de emergencia son situaciones excepcionales que no siguen los procedimientos y que van a ocasionar más problemas.
Una sentencia del Tribunal Supremo no es una emergencia.
Exactamente, lo sabían hace rato. Es todavía apostar a que pueden ganar, pero van a perder, lo siento, van a perder.
Oye.
Y el reglamento conjunto 2022 está mal hecho también. Es un disparate que cambia las clasificaciones y que va a permitir unos usos incorrectos en lugares donde deberíamos tener paz y tranquilidad, como lo son nuestros hogares y las zonas residenciales.
Mariana, te interrumpo un momento porque hay expresiones del licenciado Osvaldo Carlos ahora mismo. Estoy leyendo el Twitter de Adriana de Jesús Salamán. En las afueras, esto fue a las 5:38, o sea que hace 10 minutos. En las afueras, Osvaldo Carlos indicó que el jurado continúa su proceso de deliberación. No obstante, ya el tribunal está cerrando las puertas. Entendemos que, aunque sea para anunciar receso para el próximo día, se anuncia en sala. Así que todavía el jurado está deliberando. No ha habido veredicto, no ha habido decisión, tampoco ha habido pregunta del jurado. Así que, bueno, pues le tocará a Carlos José Ortega de ocurrir de 6 a 7 traerle a ustedes la información. Mariano Gales, gracias por estar aquí.
Pues gracias a ti, Luis, y que tengan una tarde buena a todas las personas.
Bueno, y hasta aquí esta edición de ¿Qué es la que hay con Luis Herrero? Me quedé con las ganas de darle el anuncio, así que, bueno, pues pendiente, porque la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Hasta mañana.